y la información económica.
Con el respaldo de Ferromundo, Pablo Wende te acerca a la economía que influye día a día. Ferromundo, todo lo que necesitas para tu obra u hogar.
Ocho de la mañana, 6 minutos, y como hacemos habitualmente los viernes para cerrar la semana informativa, en este caso con la economía y también a veces tocamos mucho de política, lo tenemos a Pablo Wende. Pablo, bienvenido, buen día, ¿cómo estás? ¿Está muteado? ¿Estamos muteados nosotros? ¿Quién está muteado de ambos tres? Hola, Pablo Wende, bienvenido, buen día. Bueno, vamos a ver si lo podemos reconectar ahí a Pablo. ¿Nos estará escuchando? ¿Nos escucha? Ahí está, Pablo, te escuchamos pero no te vemos. A ver. ¿Puede ser? Ahí está, Pablo, bienvenido, buen día, ¿cómo estás?
Buen día, ¿cómo andan?
Bien.
¿Cómo están?
Bien, cerrando una semana un tanto, a ver, no digo, pero sí con muchos vaivenes, y nada, medidas para reactivar la economía, ¿cómo ves el cierre de esta semana?
Bueno, pasó de todo en esta semana más corta, sobre todo ayer, que fue el último día de la semana hábil, porque hoy es feriado, no hay actividad, si bien es no laborable, no hay actividad financiera, no hay actividad
bursátil, claro, no hay nada.
Sí, y ayer pasaron algunas cosas realmente. Por un lado, bueno, hubo medidas del Banco Central a última hora. Esas medidas lo que hicieron fue, pasó por el tema de los famosos encajes. Hablamos mucho del tema de encajes bancarios en la etapa previa a las elecciones. Son temas por ahí más técnicos, más, digamos, del mundo financiero, pero en este caso había llegado al público, porque lo que hacía el Banco Central era subir muy fuerte los encajes para que los bancos mantuvieran mucha plata sin la capacidad de poder prestar y con la obligación de dejar esa plata en el Banco Central. ¿Para qué era eso? Para que hubiera menos pesos en la calle y menos presión sobre el tipo de cambio. Eran medidas excepcionales. Hace poco comentamos que los encajes llegaron a niveles superiores al 50%. Eso es histórico para Argentina y casi para cualquier sistema financiero. En general es 80-20, o sea, de 100 pesos que reciben los bancos como depósito, 80 los pueden prestar y 15 o 20 pesos los tienen que encajar en el Banco Central. Acá lo que se hizo es exigir a los bancos que encajen arriba del 50% de los depósitos que reciben. Y entonces no pueden trabajar de banco, porque toda la plata que reciben de los ahorristas se la tienen que dejar depositada en el Banco Central.
Claro.
¿No? El extremo de esto, y perdón que me pongo académico, la famosa banca Simon, que habló varias veces Javier Milei. La banca Simon es una banca donde uno pone la plata y el banco después no presta. No hay encaje fraccionario. Todo el dinero de los bancos se deposita en el Banco Central. Queda a resguardo. Eso es la banca Simon, que en algún momento Milei dijo es mi modelo.
Claro.
Que los préstamos vayan por el mercado de capitales, que no haya riesgo bancario. Pero bueno, más allá de eso, no se eligió el modelo de banca Simon, y es teórico, está en los libros de economía. Y ayer lo que resolvió el Banco Central es reducir la exigencia de encajes. ¿Sí? Sobre todo lo que es el encaje diario, la necesidad del banco de cumplir diariamente con ese requisito, bajó del 95% al 75%, además se redujo en términos absolutos 3,5% el nivel de encaje total. No importa este detalle, lo que importa es que lo que le está diciendo el gobierno a los bancos es ahora tienen más plata disponible, no le tienen que dejar esta plata al Banco Central, salgan y presten.
O sea que se reactivan los préstamos hipotecarios, los préstamos prendarios.
Sí. La idea es que haya más dinero disponible y que puedan prestar más. Justamente los créditos en septiembre y octubre han caído en términos reales, ¿no? Se detuvo esa mejora que había del crédito en términos generales, también hipotecarios, también de largo plazo.
Claro.
Se frenó el crédito y hubo caída en relación incluso al nivel de la inflación. Entonces, ahí las señores tienen que empezar a prestar de vuelta. La tasa de interés bajó mucho. Incluso ayer el Banco Central también redujo la tasa de interés que puede manejar, que es la tasa en el mercado de capitales, ¿no? Y mucho en la caución bursátil, que es el préstamo un día, bajó a menos del 20% la caución bursátil, y los adelantos para empresas también bajaron como al 30%, va a bajar también lo que es el descuento de cheques. Todo el préstamo de corto plazo va camino a bajar a menos del 30%. Pensemos que había llegado el 70, 80% en la previa electoral, ¿no? En los meses previos a las elecciones. Duró varios meses ese apretón monetario, esa tasa que se fue a las nubes.
¿Y vos qué crees, Pablo? ¿Que esto es una luna de miel? ¿Es el comienzo de algo que puede llegar a profundizarse con el tiempo? ¿Hay números variables o hay variables de la economía que están dando buenos resultados o por lo menos números positivos? Conocíamos también el número de barriles récord de Vaca Muerta y demás. Eso genera una inyección de dólares. Digo, ¿esto es luna de miel o es un proyecto a largo plazo?
Mira, hay números positivos, pero que todavía no se sienten en la calle. Esta es la realidad, ¿no? O sea, que nosotros digamos, baja riesgo país, suben las acciones, récord del barril de petróleo, una empresa anunció una inversión millonaria en Vaca Muerta o, no sé, en inteligencia artificial, está todo buenísimo, pero eso no redunda en una recuperación de la actividad. Entonces, creo que lo que está buscando el gobierno es que estas señales lleguen a la calle, que no sea un tema que queda estrictamente en el mercado financiero o en alguien que invirtió en acciones y está ganando plata, sino que esto finalmente llegue a la calle. Y no es tan fácil que llegue a la calle, porque acá no hay plan platita. No hay medidas del gobierno. De hecho, siguen aumentando las tarifas, ¿no? Entonces, lo que está ocurriendo es que el ingreso disponible que tanto hablamos, y salieron algunos datos más, ¿no? Sobre digamos, el ingreso que tiene la gente para ir y gastar en el supermercado, ir a comprar ropa, una salida, no está mejorando, ¿no? No hay una mejora de ese ingreso. Entonces, el Banco Central lo que está tratando, y el gobierno en general, es que empiece la reactivación a partir de una baja de la tasa de interés, que las empresas estén menos ahogadas, y que haya un poco más de plata en la calle, ¿no? La famosa remonetización de la economía.
Tal cual.
Ahora, esta remonetización, se dijo, por ahora no va a ser con compra de dólares por parte del Banco Central, no va a haber emisión monetaria, pero sí vamos a aflojarle un poco la rienda a los bancos. Vamos a hacer que los bancos que tienen mucho peso encajado y que no lo pueden prestar, empiecen a prestarlo, porque se supone además que no hay tanta demanda de dólares, que no hay urgencias con el tipo de cambio, está todo más tranquilo. Entonces habría margen para que esos pesos que no se podían prestar ahora se empiecen a prestar y baje la tasa. Dicho esto, ayer subió el dólar.
Sí, claro.
Ayer el dólar pasó de 1.420 a 1.450 en un ratito.
Claro, pero llegó en un momento de en la semana que estuvo en 1.413, si no recuerdo mal, y bueno, cerró 1.450.
Bueno, el dólar mayorista en un momento perforó los 1.400 pesos.
Y el riesgo país perforó los 600, el piso de los 600.
Sí, eso vamos a hablar ahora en un minuto. Sí,
Dale.
ahora vamos a hablar de riesgo país. Pero ayer subió el dólar, y ahí hay dos lecturas. Una lectura es que se aflojó mucho el tema de pesos cuando el central anuncia, voy a bajar mucho la tasa y voy a dejar que haya más pesos circulando. Ahí hubo como un repunte del tipo de cambio, porque la expectativa, bueno, si hay mucho más pesos, podría haber un repunte del dólar. Otra lectura, que me parece que está un poco más acertada, es que salió a comprar el tesoro, porque las reservas del Banco Central subieron como 300 palos ayer, ¿no? 300 millones de dólares, y se acercaron a 41 mil millones. Entonces, ahí evidentemente hay una idea del gobierno de empezar a acumular reservas, no con emisión monetaria por parte del Banco Central, pero sí con pesos que tiene el Tesoro del superávit fiscal. Y eso también tiene cierta reactivación, porque es plata del Tesoro que está en el Banco Central, que dice, bueno, esta plata ahora la voy a usar para la compra de dólares, ¿no? Entonces, bueno, ahí también hay un intento de acumular reservas, porque se viene el famoso vencimiento de enero. En enero vencen 4.300 millones de dólares. Todavía no se sabe muy bien de dónde va a salir la plata para pagar ese vencimiento. Lo que todo el mundo sabe es que se va a pagar. Argentina no va a caer en default en enero, y mucho menos en esta
No,
situación
claro.
complicada y mucho más tranquila desde el punto de vista económica, pero todavía no se sabe muy bien de dónde salen los dólares. Y ahí, bueno, están pasando algunas cosas y si querés hablamos, ¿no? Vos mencionabas recién la caída de riesgo país abajo de 600 puntos, pero después repuntó. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, hay un dicho que es cuando Estados Unidos
Esto se refría, claro.
se resfría, nosotros estornudamos, o no sé si es cuando ellos estornudan, nosotros nos refriamos,
Más
o
o
cosas
menos,
por el estilo.
por ahí va.
Bueno, la verdad es que Argentina de a poco se va integrando al mercado internacional. Tuvimos muchos años como aislados, había cepo, restricciones cambiarias. Y no nos importaba demasiado lo que pasaba en Wall Street o en los mercados internacionales. Ahora sí, ¿no? Ahora Argentina es un país que de a poco se va integrando. Hace 2 días la ciudad de Buenos Aires se metió un bono internacional. Las empresas también se están financiando en el exterior. Entonces, lo que ocurre afuera, lo que ocurre en los mercados internacionales, empieza a impactar en Argentina. ¿Y qué es lo que empezó a ocurrir en los últimos días, semanas? Bueno, hay más mal humor en Wall Street. Sí, hay caída en acciones. Ayer fue un día muy malo. Hay caídas muy fuertes en las acciones tecnológicas y especialmente las de inteligencia artificial.
¿Se sabe por qué?
Y porque los inversores creen que están valuadas demasiado altas, ¿no? Que hay una burbuja. Además salieron datos de empleo en Estados Unidos que infieren que va a ser muy difícil que la Reserva Federal baje la tasa a fin de año. Entonces, bueno, la cuestión, digamos, sin profundizar demasiado, es que hubo ola de ventas ayer en Wall Street, hubo caídas muy fuertes en acciones tecnológicas, en el mercado en general. Y cuando pasa eso, el inversor dice, bueno, yo por las dudas me voy a refugiar, no quiero activos de riesgo, y ahí es donde sufre Argentina. Entonces ayer hubo caídas fuertes de acciones argentinas y también cayeron bonos argentinos, ¿no? Y el riesgo país subió otra vez los 600 puntos. ¿Por qué nos impacta? Porque dice, bueno, no es importante, es de corto plazo, esto va y viene. Claro, pero Argentina necesita recuperar el acceso a los mercados financieros para conseguir financiamiento y salir a pagar los bonos que vencen en enero.
Todavía está frágil la economía argentina.
Bueno, ese es el plan A. Pero la verdad es que el plan A no está funcionando. Y Milei lo dijo el otro día, no sabemos muy bien cuándo se va a abrir el mercado. Entonces, la idea de salir a financiarse al exterior para conseguir plata fresca y con eso pagar vencimiento, da la sensación que está verde todavía.
Sí, ¿no?
Falta muy poquito para enero. Falta muy poquito. Claro. Entonces, el tema es, bueno, ¿de dónde va a salir la plata? ¿De dónde van a salir los dólares? Acá hay dos opciones. No hay mucho para inventar. O la plata sale de las reservas del Banco Central, que no tiene tantas, ¿sí? O Argentina recibe un préstamo para pagar.
Ahora, las reservas del Banco Central, ¿cuál es el monto que nosotros o el gobierno tiene como disponibilidad absoluta? Porque también ahí hay dólares de deuda, ¿o no?
Sí, en realidad las reservas líquidas que tiene Argentina son como más o menos 20 mil millones de dólares. Más o menos, poco menos.
Sí.
17 mil. Pero reservas líquidas hay. O sea, yo decía, che, hay plata para... Sí, sí, el Fondo Monetario te dio un préstamo de 14 mil millones de dólares. Y algún dinero más tenés, muy poco. Pero tenés 17 mil millones tenés. Reservas netas, tenés menos 10 mil.
Claro. Todavía estás en negativo.
Muy negativo. O son todas reservas que le debes o al Fondo Monetario o otro que te prestaron, o al FOB chino. No son reservas propias y muchas de esas reservas ni existen.
Claro.
Entonces, en realidad, el acuerdo con el Fondo Monetario lo que dice es que Argentina debería recuperar reservas de acá hasta fin de año. Eso se firmó con el Fondo, por 7.500 millones de dólares.
¿De dónde vas?
40 días para comprar 7.500 millones de dólares. Claro. Entonces, ¿cómo lo van a hacer? Bueno, hay un plan para ir hacia ahí, y el plan es que nos presten otra vez, ¿no? Nos tienen que prestar.
Claro.
Grandes bancos internacionales. ¿Se acuerdan del famoso préstamo de 20.000 millones de dólares?
Correcto.
Que había hablado en su momento, Scott Bess, en Difotón, 20.000 palos nuestros y 20.000 más de bancos internacionales. Bueno, esos 20.000 millones de bancos internacionales no están.
Ajá.
Y no van a estar, pero sí lo que puede haber es un acuerdo con garantía de bonos, los repo. ¿No? Que se llaman repo, que Argentina ya recibió dos préstamos de estas características por 3.000 millones. Ahora se está hablando de un repo, otra vez, un préstamo garantizado con bonos argentinos, que estaría entre 4 y 5 mil millones de dólares. ¿No? Son préstamos más de corto plazo, 2 años de plazo máximo, más o menos, pero que te sirven para salir a repagar vencimiento, ¿no? Eso es lo que se está hablando y aparentemente sería la salida que encontraría Luis Caputo, ¿no? O sea, tomar préstamo de corto plazo y con eso pagar vencimientos. ¿Para qué se hace esto? Primero, para cumplir con los bonistas. Y segundo, para ganar tiempo y esperar que siga bajando el riesgo país.
Tal cual.
Es decir, el riesgo país de Argentina está en 600, tiene que bajar a 450 más o menos. Bueno, falta. O sea, tiene que seguir mejorando los bonos,
sí,
pero
claro.
En este contexto de Wall Street se complica un poco.
Ahora, ¿cómo balancea el gobierno nacional y sobre todo Milei cuando el otro día lo escuchábamos en la Corporación América decir, empezamos a despegar y empezó a tirar buenas noticias? ¿Cuándo tenés este panorama? Digo, estás balanceando la economía con la política y en el medio estamos los argentinos sin saber si estamos yendo para un buen lado o realmente estamos pisando sobre cabezas de cocodrilos.
Mira, a ver, lo que puede ocurrir está por verse. O sea, cuando él dice despegamos, el mundo, él dijo, el mundo va a estar celoso
Sí.
del crecimiento argentino.
Tasas argentinas, no habló de tasas chinas, habló de tasas argentinas.
El mundo va a querer crecer a tasas argentinas. Bueno, puede ser, o sea, todavía está por jugarse el partido. Las perspectivas son buenas. ¿Por qué? Porque hay más confianza, porque se abrió el mercado internacional para Argentina, porque hay muchas empresas que quieren invertir, porque está bajando la tasa de interés, ¿no? O sea, es muy importante la confianza. De hecho, viste, se habla mucho la confianza.
Total.
Bueno, usted reconoció el índice de confianza del consumidor,
Bien.
que ahora la Universidad de Itela, junto con Poliarquía, dio un aumento de 8,8%.
Es un buen número.
Buen número, porque lo que muestra es un respaldo de la sociedad hacia Milei.
Total.
Pero, uno recuerda también lo que le pasó a Macri, que ganó la
Sí.
elección, mucho respaldo, y después la cosa se desplomó.
La oposición
Entonces,
era otra, ¿eh?
Sí.
la situación era muy diferente, hay muchas diferencias.
Sí.
Pero lo que sí es cierto, que el respaldo de la gente no es eterno.
No, claro.
Y más que venimos de 2 años, bravo, ¿viste? Está bien, bajó la inflación, el dólar se estabilizó, pero todavía cuesta llegar a fin de
No, siempre
mes.
decimos que no es un cheque en blanco que te da la sociedad para vos hacer lo que quieras. No, tenés que
Por eso.
responder con
Entonces,
cosas.
hay un apuro para que esto se ponga en marcha, por eso el gobierno está tomando nota, baja la tasa de interés, trata de remonetizar la economía y que esto se empiece a mover, ¿no? Estaba viendo algunos datos que son muy malos de algunos sectores.
Sí.
Por ejemplo, así como decimos, el índice de confianza del consumidor mejoró, están bajando las tasas, hay buenas perspectivas, pero hay sectores que están en la lona,
Sí,
¿viste?
claro.
Hablamos mucho del sector textil, que es uno de los que sufre,
Sí, sobre
¿no?
todo por la apertura de la importación y demás.
Claro, digamos, ayer veía, por ejemplo, una nota que era la plataforma china se aumentaron 230%
Claro, y
las
sí.
ventas en Argentina.
Pero además
Tremendo,
que,
¿no?
primero que es muy
Ahora.
barato, segundo que empieza a salir el tema de la ley de detalles, que de tanto en la que se habló en
Que nunca
Argentina,
se aplicó.
claro, que de repente la gente dice, bueno, yo en Shein encuentro o en Temu
Bueno,
encuentro.
hay talle,
Claro,
exacto.
pero para que te
La
des
variedad.
una idea, un vestido, bah, lo digo porque lo he buscado, un vestido de acá de Argentina me sale 80 mil, 90 mil pesos y por ese mismo valor compro 6, 7 prendas.
Claro.
Y
Por
ahora
eso.
ingresó uno que es chileno también, con
Sí,
esa misma.
hay una marca francesa de deportes,
Sí.
¿no? Ropa de deporte muy barata, que se instaló en Buenos Aires, que es furor, ¿no?
Sí.
Hay cola todos los días,
Es muy difícil.
Claro, entonces, bueno, pero obviamente esto no es gratis, esto no es gratis. Entonces, el que lo sufre es el fabricante textil. ¿Cuál es la capacidad instalada hoy que se usa en la industria textil? El uso de capacidad instalada en el sector textil, bueno, cayó al 37%. 37%,
Claro.
es decir, más de la mitad de la fábrica, de lo que hay en las fábricas textiles en Argentina, está parado hoy. Está parado. La peor cifra había sido en la pandemia, 32%. O sea que el
Claro.
sector textil está prácticamente produciendo en Argentina al mismo ritmo que en la pandemia,
Claro, o
cuando estaba
sea,
todo
antes
cerrado.
la gente no compraba porque ropa porque no salía de la casa y ahora compra porque sale, pero a menor costo, que en realidad y también hay mucho, se vio esta vez para el Cyber Monday que algunos locales empezaron como a juntar y decir, bueno, nosotros también tenemos promociones, vengan a ver acá, y también ahí empieza el contenido en redes sociales que sea
Sí,
un poco
claro.
más orgánico,
Claro,
de poder ver
exactamente.
lo que se compra.
Hablando de promociones, la semana que viene se viene el Black Friday,
Sí.
que coincide
Claro.
con el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, así que el viernes que viene Black Friday, así que el tema de promociones, bueno,
Bueno,
ahí va.
hace unos días salió un video de Iñaki, que es del riñón de Milei, que volvió al escenario principal, diciendo que desde enero ibas a poder comprarte el teléfono más barato porque iban a bajar el 40% de los aranceles para poder tener dispositivos móviles
Claro,
a mayor.
esa medida ya está en
Ya está
marcha,
en
ya está
marcha.
en
Exacto.
enero arranca, o sea,
Exacto.
evidentemente, o sea, no es que la gente deje de comprar ropa, no es que no hay compra ropa, pero claramente se busca por otras opciones y el propio fabricante argentino, es decir, ese fabricante que no produce está fundido, porque si
Claro,
vos tenés
sí.
fábrica instalada y pasa el 37%, bueno, ¿cómo haces para mantener todo lo que montaste? Bueno, no, el propio fabricante importa. Entonces, cuando vos hablas con los fabricantes, a que te dice, y un poco produzco, pero la verdad que estoy importando casi todo.
Claro.
¿No? Para vender. Entonces, ellos por ahí ya hasta fabrican afuera, porque es más barato. Entonces, hay sectores que todavía la están pasando muy mal. Y bueno, digamos, es un momento donde se busca reactivar, muy importante que se empiecen a ver las señales, los brotes verdes que hablábamos el otro día, pero sin desconocer que hay sectores que siguen muy complicados y en general el consumo todavía no terminó de despegar. Es decir, de hecho salió ayer el dato de ingreso disponible, la CUNSA, ¿no? Es un indicador que usa la consultora Empiria, que es esto de ver, bueno, cuánto nos queda de plata, perdón que esto soy un poco reiterativo.
Sí, no, pero está bien entenderlo,
Claro, cuánto nos queda de plata después de pagar las tarifas de luz, de gas, las expensas, las cosas obligatorias que tengo que pagar antes de empezar mi mes, digamos, ¿no? Total. Y bueno, eso sigue en baja. O sea, el ingreso disponible no aumenta porque las tarifas siguen aumentando por encima de la inflación y por encima de los aumentos de salario. Entonces, todavía el ingreso disponible está 4% por debajo de noviembre de 2023.
¿No? Sí, ¿ahora? El tema es para qué te servía esa plata en el 2023.
Sí, bueno, está bien, lógico.
Papelitos de colores, digo.
No, lo que pasa es que en 2023, estábamos mejor.
No, entiendo el punto.
Pero sí lo que digo es, en 2023 usabas mucha menos plata para pagar los servicios públicos.
No, claro.
Pero vos tenías un ingreso de X, pero para servicios públicos era muy poquitito.
Sí, claro.
Ahora, con todo el aumento de tarifas, entre la tarifa de luz, de gas, la expensa, que está relacionada también con ese servicio público, bueno, y vacías la cuenta, pero te quedaba un poco más de plata para otras cosas. Tal ahora cual. Queda menos. Tal y bueno, cual. Está bien, hubo que sincerar.
Sí, claro.
Porque estaba todo congelado.
Y creo que la gente lo entendió, digo, porque en algún momento lo quiso hacer Macri, de hecho lo sinceró un poco Macri, lo mantuvo Alberto, y ahora con la profundización de Milei, la gente entendió que no se podía seguir pagando 50 pesos la luz, 20 pesos el agua. Creo que la gente lo entendió y hace el esfuerzo y lo paga, porque no le queda otra tampoco, ¿no?
No queda otra y se entiende, pero bueno, el bolsillo lo sufre.
Claro.
No puedes evitar las consecuencias.
Claro.
La buena noticia, entre comillas, es que los ajustes tarifarios de futuros ya van a estar en línea con la inflación. No es que va a haber aumentos que van a ser 20 puntos arriba de la inflación, como pasó sobre todo en el primer año. Mira ahí, ¿no? Eso es la buena noticia.
De hecho, aumentaron las prepagas, pero solamente una se disparó un poquito más por arriba de la inflación, pero todas aumentaron respecto a la inflación, ¿o no?
Sí, lo que pasa es que el que aumenta por encima de la inflación acá deja de vender.
Pierde, claro.
La prepaga es un tema especial porque uno está medio rehén.
Sí, claro.
Y vos tenés cierta edad que si la prepaga te expulsa, es difícil ir a otra. Entonces, bueno, ahí un poco de regulación tiene que haber, tiene que haber controles, pero no te pueden hacer cualquier cosa. ¿No? Como que no tenés libre elección.
No, por supuesto.
Un teléfono, que decís, me voy de compañía, me paso otro y mantengo la línea y me voy sin problema.
Por supuesto. Estaba cambiando, y con esto quiero que hagas una reflexión, porque obviamente empezamos con temas muy técnicos y nos vamos metiendo ya en temas más mundanos, donde el cambio generacional o el recambio generacional empieza a tomar la economía financiera de otra manera. La Comisión Nacional de Valores va a permitirle a los chicos de 13 años a tener cuentas remuneradas o algo por el estilo. Lo leí en tus redes sociales. ¿A qué se refiere con eso? ¿Qué es lo que se vislumbra? Porque esto en un momento se habló de las cuentas bancarias para los menores de edad. Pero en este caso, la Comisión de Valores, ¿qué es lo que permitiría?
Bueno, todo esto está relacionado justamente con la inclusión financiera, con acercar a los jóvenes al mundo de las finanzas. Los chicos ya pueden abrir hoy una cuenta en una app, un niño de 14 años.
Sí.
De hecho, pasa con nuestros hijos, ¿no? Que tienen que ir a comprar algo y te dicen, papá, pasame plata a mi cuenta de X. ¿No? Entonces, eso, para hacer eso, tienen que abrirse la cuenta. Cuando se abren esas cuentas, siempre hay control parental.
Bien.
Que necesitan la autorización de un padre.
Importantísimo.
No la pueden abrir sola, sino que siempre hay una autorización del padre y la posibilidad de que los padres tengan un control sobre esa cuenta, que la puedan, si quieren, ¿no? Bien. Que tengan, que puedan saber, sobre todo, ¿sabes para qué? No para ver si el nene gasta.
No.
Gasta, sino también para evitar el tema de las apuestas online.
Sí.
Eso es un drama, ¿no?
Sí, porque con esa plata también compran videojuegos, compran y es un viaje de ida eso, ¿eh?
Bueno, por eso, el tema de apuestas online, los chicos, viste, lo de la secundaria es un tema muy, muy delicado. Entonces, digamos, hay como un control. Y ahora lo que se va a permitir también es que puedan invertir la plata.
Bien.
¿No? Que tengan la posibilidad de invertirla, no en cosas muy sofisticadas, pero sí que tengan la posibilidad de hacer esa experiencia. Pero siempre el tema de control parental es clave, ¿no?
Total,
son buenas
total,
medidas total. Aplicadas correctamente. Y con criterio,
total.
Está bien, ¿no? Que los chicos, yo, no sé, cuando nosotros íbamos al colegio, La verdad que uno, nosotros estamos un poquito más grandes, hablo Mauricio y nosotros dos, ¿no?
Sí, no, Dani tiene, le llevo 15 años, 15 años.
Pero
le llevo
nosotros, yo no sé, el primer contacto que tuve con una cuenta bancaria fue a los 20 años.
Exactamente, exacto.
A los 20 años entré por primera vez en mi vida un banco, no tenía la más remota idea de lo que era poner plata en el banco, total, que me dieron una tarjeta.
Total.
Hoy los chicos de 13, 14 años están lo que hicieron las app financieras, ¿no? Para que los chicos puedan aprender, para lo que es la educación financiera de los jóvenes, es espectacular.
Totalmente.
Es espectacular, porque en el colegio los chicos no tienen educación financiera.
No, y creo que se ocuparon de eso sin saberlo o queriéndolo saber, educar financieramente a los más pequeños, porque son los chicos que van a manejar la economía del mundo mañana.
Incluso a mí me pasa con mi hijo menor ahora y con los amigos que son curiosos, y se ponen a ver el menú que ofrece la app. Y te pregunta, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Esto para qué sirve? Uh-huh. Está buenísimo, ¿no? No, y aparte, aprende a administrar el dinero.
Total, ¿no? Total.
Una cosa es administrar el dinero y otra muy distinta es cuando el niño no te está prestando atención en clase porque está preocupado por las cotizaciones de las distintas monedas que existen, por la billetera virtual y donde ya empiezan a inhibirse. Y el otro día se viralizó un video de un nene de 13 años que decía, yo tenía malos hábitos y mal.
Sí, eso
para...
es una publicidad engañosa igual.
Claro.
Pero
eso claro.
Hay que evitar que caigan en estafa, porque total. Claro, son los referentes que tienen.
Ojo con usar a chicos de 13, 15 años como hace ese video.
Sí. Sí.
El tema es que invierto, gano plata, bueno, eso no. La idea no es que sea, si invertís te vas a ser millonario de la noche a la mañana, ¿no? Por fórmulas mágicas, no, pero sí que para administrar y que también tengan la noción que si tienen, no sé, 10 mil pesos en una cuenta y gastaron 3 mil, los 7 mil los pueden invertir.
Total.
Claro.
¿No? Que ahorrar esa plata tiene un valor.
Total.
El concepto del ahorro, yo creo más que el concepto de la inversión. Acá está el concepto del ahorro. Y saber que la plata se puede guardar y que te va a dar interés.
Total.
Y que si vos no gastás todo, vas a tener más plata en el futuro. Y, ¿no? que es algo que a nosotros no nos enseñaron y todavía cuesta aprender.
Todavía nos cuesta mantenernos.
No, y además en un país como Argentina que no tiene moneda, ¿no?
Claro.
O sea, esto es por décadas de tener un país sin moneda, ¿no? Que lo único que había era la compra de dólares.
Total.
Bueno, esperemos que eso de a poco vaya cambiando y que la gente también entienda que hay otras alternativas de inversión. También hay que entender, en algún momento lo podemos charlar, que el dólar, ojo con el dólar, porque el dólar también se está derrumbando.
Sí, no es eterno, es cierto.
Entonces, uno compra dólares, no, lo guardo en el colchón. Bueno, está bien, ojo, porque ese dólar también pierde valor.
Total.
Ya, ¿no? Como le pasa al peso, no igual que el peso, pero el dólar ha perdido mucho valor.
Totalmente, totalmente. Pablo, la verdad que muy claro, obviamente agradecidos. Que tengas un excelente fin de semana y vos decidirás si nos vemos el lunes o el miércoles. Es tu feriado también, así que nos volvemos a encontrar la semana que viene.
Bueno, un placer, gracias.
Buen fin de.
Presentó a Pablo Wender, Ferromundo. Todo lo que necesitas para tu obra u hogar.